Buenos días. Bienvenidos. Les doy las gracias por su presencia en esta rueda de prensa, en la que daré cuenta de lo que se ha tratado en la última reunión de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española. Pedirles disculpas también, porque a lo mejor no es esta la hora habitual, pero no habíamos caído en la cuenta que teníamos después una reunión de directores de la casa que solemos tener todas las semanas y coincidía este primero de octubre con esta rueda de prensa. Les pido de verdad disculpas si les he distorsionado la agenda hoy como la tenían. Como saben, ayer y antes de ayer hubo en esta casa, en la Casa de la Iglesia, la reunión número 236 de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española. Ya se les avanzó un poquito cómo iba a ir el orden del día, del temario, de temas a tratar. Por una parte, es una reunión habitual, que como saben es una de las establecidas antes de las asambleas plenarias de la Conferencia Episcopal Española, que tendrá lugar del 16 al 19 de noviembre. Esta reunión, que es la reunión de otoño de la Comisión Permanente, prepara el temario de esa asamblea plenaria de manera habitual. Y en esta reunión, pues, por una parte, se ha elaborado un mensaje con motivo de la canonización el día 18 de octubre por parte del Papa Francisco de una santa madrileña, una santa española muy cercana a nosotros en el tiempo, ya que casi 17 años de su muerte, o sea, muy cercana, es un proceso que ha sido rapidísimo, es la Madre María de la Purísima de la Cruz, una religiosa que fue superiora general de la Compañía de las Hermanas de la Cruz, muy queridas en Andalucía, que se dedican al cuidado, al acompañamiento, a la cercanía a los enfermos y a los más pobres, de día y de noche. Aquí tienen su casa en la calle Rey Francisco de Madrid. Y una que fue superiora suya desde el año 77 hasta el año 98, pues va a ser canonizada por el Papa Francisco. Esta mujer madrileña, nacida en una familia del barrio de Salamanca, bautizada en la Iglesia de la Concepción, en la parroquia madrileña de la Concepción, pues dedicó su vida a los enfermos, a los más pobres, transmitió siempre una gran serenidad y una gran alegría, una paz inmensa, y su espiritualidad, como la de las Hermanas de la Cruz, está centrada, el mismo nombre lo indica, en sentirse junto a la cruz de Cristo, corredimiendo con Él, ofreciendo sus sufrimientos, sus sacrificios, con una vida de entrega y contemplativa, de profunda adoración y oración, pero al mismo tiempo, pues, una entrega total a los más pobres en los que ven el rostro de Cristo. Ellos llaman a los pobres nuestros señores y viven con una pobreza absoluta. Son muy queridas, tienen casas, sobre todo en Andalucía y en Extremadura, son medalla, por ejemplo, de la Comunidad Autónoma de Extremadura, son muy queridas por el pueblo, incluso en épocas difíciles, incluso pues cuando había un furor, a lo mejor, anticlerical, en ellas siempre el pueblo vio ese rostro amable, esa cercanía a los más sufrientes. Y esto lo encarnó la Madre María de la Purísima. Y los obispos españoles, en este marco, ya que va a ser canonizada dentro de la celebración del sínodo de la familia, los obispos también quieren destacar, aparte del valor testimonial de su vida, de alguien cercano a nosotros. Los santos están con nosotros. Lo único que hace la Iglesia es declarar, pues, que la vida, y en este caso de forma solemne por parte del Papa, de que casi una contemporánea nuestra, que ha vivido nuestros problemas, que ha vivido la situación de España, que ha vivido, pues, lo que vive la gente de nuestro tiempo, pues ha sido capaz de seguir a Cristo con plenitud. Y ese es el ejemplo que quieren destacar los obispos en ese mensaje que se les ha distribuido a ustedes. Yo creo que es un motivo de alegría porque se ve completado en una persona la razón de ser de la Iglesia, que es buscar la santidad de sus hijos. Por tanto, nos alegramos, es una mirada de cariño a esta congregación religiosa fundada por Santa Ángela de la Cruz, que fue canonizada por el Papa San Juan Pablo II, el 4 de mayo de 2003, en la Plaza de Colón, junto con otros santos españoles, con lo cual sigue esa tradición y ese aporte de santos de la Iglesia de España a la Iglesia Universal. Por tanto, nos alegramos y eso ha sido el contenido de ese mensaje que los obispos quieren lanzar a la sociedad española. se ha seguido con el estudio del borrador del plan pastoral de la Conferencia Episcopal Española, que marcará la hoja de ruta de la actuación de la Conferencia Episcopal para los próximos hasta el año 2020. O sea, del 2016 al 2020, y fundamentalmente sigue la exhortación apostólica del Papa Francisco Evangelii Gaudium, la alegría del Evangelio. El Papa ya dice en esa exhortación que es programática para la Iglesia, y los obispos quieren secundar y quieren apoyar pues toda esa labor de renovación del Papa Francisco en España, y lo quieren hacer de forma afectiva y efectiva. Y eso es lo que se traduce en ese plan pastoral, que está cuajado de citas de este documento del Papa, con total unión a su persona y total apoyo a la labor que está haciendo el Papa Francisco de renovación de la Iglesia. Lo mismo que han valorado muy positivamente, dando gracias a Dios, el viaje que ha realizado el Papa Francisco a Cuba y a los Estados Unidos, especialmente la canonización de otro santo español, de Fray Junípero Serra, en Washington, y también su presencia presidiendo el Encuentro Mundial de las Familias y renovando pues ese mensaje de apoyo a la familia cristiana, que en el sínodo próximo, que comenzará el día 4, y como ustedes saben, participarán por parte de la Conferencia Episcopal Española el presidente, don Ricardo Blázquez, participará también el arzobispo de Madrid, don Carlos Osoro, y el presidente de la subcomisión de familia, don Mario Iceta, obispo de Bilbao, aparte de otros españoles que estarán también presentes, designados bien directamente por el Santo Padre como padres sinodales, o participando como peritos o expertos y auditores en este sínodo también tan importante. Los obispos también han aprobado el temario de la próxima asamblea plenaria de la Conferencia Episcopal Española, que incluye temas que son recurrentes cada asamblea de noviembre, como es la aprobación de los presupuestos de la conferencia y los criterios de reparto del fondo interdiocesano. También han tenido un tiempo bajo la guía del obispo de Salamanca, destacado canonista, don Carlos López, que es el presidente de la Junta Episcopal de Asuntos Jurídicos, para ir desgranando en una primera lectura y en una primera reflexión el motu propio del Papa Francisco sobre los procesos de nulidad matrimonial, los procesos de los tribunales eclesiásticos. ¿En qué afecta esto? Pues en España, pues una primera lectura que será profundizada también lo han visto los obispos de manos de este experto obispo en derecho canónico. Por otro lado, las comisiones han informado de sus actividades y los obispos quieren destacar y agradecer la sensibilidad solidaria de la Iglesia en España, que a través de sus parroquias, de las diócesis, de instituciones, de organizaciones de caridad, especialmente Cáritas y otras instituciones vinculadas a la vida religiosa, a la vida consagrada, han manifestado su deseo de ayudar y acoger en esta crisis humanitaria de los refugiados. Todo esto, como ya tuve la oportunidad de manifestar a la vicepresidenta del Gobierno, que coordina pues todas estas tareas y la labor y la encomienda que se le dé al Estado español en este sentido, ejerciendo y dando respuesta a ese derecho humano y humanitario de los refugiados, pues de acogerlos. La Iglesia muestra su total disponibilidad, ofrece pues todo lo que tiene, pero lo hacemos con un sentimiento profundo de caridad que exige nuestra nota de identidad que nace del amor fraterno, pero al mismo tiempo también queremos que esa sea de una manera racional y sea también de forma estudiada a medio y largo plazo, porque no es un problema solo de un momento de emergencia. Es un problema de integración, es un problema que queremos hacerlo con seriedad y queremos hacerlo pues con constancia, no solo con un efecto rápido de sensibilidad que después se diluye a medida que pasan los días. Nuestra ayuda quiere ser eficaz, quiere ser constante, como hacen las cosas las instituciones de Iglesia, y permanecer allí incluso cuando los demás pues tengan que abandonar. La Iglesia quiere estar junto a los que más sufren y, en este caso, en el rostro de estos refugiados que están llegando a la Europa comunitaria. Y, al mismo tiempo, reivindicar la ruptura, como ha hecho el Papa en el viaje de vuelta a Roma desde los Estados Unidos, la caída de todo muro, y que Europa comprenda que sus verdaderas señas de identidad nacida de su más profundo sentido de civilización judeocristiana, es el de la defensa de los derechos humanos, de la acogida a la persona y la defensa de la persona en toda su integridad. Y yo creo que no puede desdecirse en las actuaciones políticas. También los obispos han valorado la sensibilidad mostrada por el resto, toda la sociedad española. Esto nos llena de orgullo que el sentido de solidaridad esté tan pronto en la población española. Y muestra así el camino a seguir para todos, para la clase dirigente, para los grandes actores sociales. Yo creo que el pueblo tiene una gran sensibilidad en nuestro país de sentido solidario que la Iglesia quiere seguir contribuyendo a fomentar. Por tanto, poner a disposición, esto es lo que han hecho los obispos, centrando, y así se lo manifestamos al Gobierno, a través de la organización eclesial Cáritas, que es la institución de la Iglesia que coordina el ámbito y lleva a cabo en sus 6.000 cáritas parroquiales y presente en todas las diócesis la labor caritativa y social de la Iglesia. Será Cáritas, en coordinación con las otras instituciones eclesiales, religiosas y con las instituciones y organizaciones civiles, quienes, bajo la guía de las autoridades competentes, pues colaboremos de forma subsidiaria a solventar y a ayudar y a integrar a estas personas con generosidad. Por otro lado, también han sido informados los obispos de la próxima publicación del primer grupo de leccionarios en el que se ha vertido los textos de la Sagrada Escritura de la Biblia en la versión oficial de la Conferencia Episcopal Española. Saldrán los leccionarios, que son los libros para las lecturas bíblicas, muy bien encuadernados, para ser venerados y ser, sobre todo, proclamada la palabra de Dios en las celebraciones litúrgicas. Van a empezar a aparecer un grupo de estos libros. Por otro lado, los obispos han valorado también muy positivamente el Encuentro Europeo de Jóvenes, que, como saben, se celebró del 5 al 9 de agosto en la ciudad de Ávila, con motivo del quinto centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús. Ha habido una notable participación y, sobre todo, se ha tomado pulso a la realidad de la pastoral juvenil en las diócesis españolas, que han sido las grandes protagonistas de este encuentro, con lo cual es un rostro juvenil de la Iglesia que está vivo y que la Conferencia Episcopal quiere seguir impulsando, sobre todo de cara también al encuentro, a la Jornada Mundial de la Juventud, que tendrá lugar en Cracovia el próximo año, y ya han empezado los preparativos de los que nos está sirviendo de preparación este encuentro que ha tenido lugar en Ávila. Decirles también que comienza mañana el encuentro de la vida consagrada, con más de 1.500 participantes, y que tendrá lugar en Madrid en el marco de este año que el Papa Francisco ha querido dedicar a la vida consagrada, a la vida religiosa en sus distintas facetas y tan presente en España, que forman ese rostro de la Iglesia en todas las acciones de la misión de la Iglesia, desde la acción social caritativa, la educación, a la salud, a la cercanía a los más necesitados, en el ámbito de la cultura. Son los nuestros religiosos y nuestras religiosas las personas consagradas en sus distintos carismas. Decirles también que ha habido una serie de nombramientos, los tienen en la nota especificados. Me quiero fijar en un campo que es especialmente querido para la Iglesia, que es el de la pastoral penitenciaria, y sobre todo en este año que va a comenzar del jubileo extraordinario de la misericordia, donde el Papa nos pide que pongamos en práctica de manera especial las obras de misericordia, y quienes lo ejercen de una manera continuada con la población reclusa son los hombres y mujeres de la pastoral penitenciaria en España, que les acompañan en las cárceles. Ahí, bueno, pues se ha nombrado por parte de la Conferencia Episcopal el padre Florencio Rosselló Avellanas, sacerdote mercedario, como director del Departamento de Pastoral Penitenciaria. Sucede al padre José Sesma, que durante más de dos décadas ha dirigido este departamento, entregando su vida, fiel también por otra parte al carisma de los mercedarios, a la labor con los presos y las presas, con los reclusos en las cárceles españolas, procurando pues el respeto de sus derechos, una verdadera dignidad en ese espacio de privación de libertad, y sobre todo procurando su reinserción social. Esto es lo que tengo así que decirle con respecto a lo que ha dado de sí esta comisión permanente, y ahora a disposición de ustedes en las preguntas que quieran hacerme.